Bueno, gracias y paz. Un feliz año y bendecido año para todos ustedes, para todos sus familiares, sus seres queridos. Y sabiendo muy claro que este es el año de la cosecha. Óigame bien, este es el año de la cosecha. Me decía Evelyn al principio ahorita que este es el año, señores, este es el año donde la iglesia más que vencedores va a entrar a su casa definitiva. Este es el año. Ya no es que quizá este año, que el año que viene, que no, ya. Y eso me acuerda mucho al pueblo de Israel que andaba itinerante en carpita. Con ese sueñito de mamá Sara de que era una barquita pequeñita, pero ya no es una barquita. Y el verdadero templo, sobre todo, el verdadero edificio somos nosotros. Los que estamos aquí y los que han pasado por aquí y no están viviendo aquí en el país, pero que son parte de Más que Vencedores. Que esa semilla que mamá Sara sembró en ellos de fe, de esperanza, de amor, ha seguido germinando, ha seguido produciendo fruto, no importa en qué lugar del mundo se encuentren. Así que ese es el verdadero templo. Y el agradecimiento tan grande y lo grandioso de todo esto, que nosotros, gracias a esa instrucción de mamá Sara, de que esa fiel enseñanza de la palabra, del mensaje de fe, de amor, de esperanza, de esperar, esperanza contra esperanza y de saber que Dios nunca nos falla, se ha edificado como un templo en los corazones de nuestras vidas. Y no necesitamos en sí un edificio para ser la iglesia más que vencedores. Pero se necesita porque no podemos seguir estando itinerantes. Y esto es un mensaje demasiado poderoso que necesita llegar a todo el mundo. Todo el mundo necesita este mensaje. Todo el mundo necesita esta esperanza. El mundo está desesperanzado. Si ponemos la noticia, bueno, no le tengo ni siquiera que decir a nadie eso, pero es algo deprimente. Pero esta esperanza que nosotros tenemos es la que nos mantiene vivos a nosotros, sabiendo que no importa lo que pase, sabiendo que se puede caer el mundo entero, el universo y todos los planetas se pueden desvanecer, Dios siempre nos va a guardar y Dios siempre nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. No importa lo que enfrentemos, no importa lo que suceda, no importa lo que tengamos que ver. Amén. Porque nuestra confianza está puesta en el Dios Altísimo y en Jesús el Mesías, que selló con su sangre, consolidó, garantizó esa salvación completa, que nos redimió de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Nos redimió, nos rescató, pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que estar aquí atados, no tuviéramos que estar aquí abrumados, apesadumbrados, sino que sabemos que nuestra confianza está en Él, nuestra vida está en Él y todo va a salir bien. Óigame bien, todo va a salir bien. Esto no son palabras bonitas basadas en ¿cómo se dice?, en automotivación o cosas de esas. Eso es algo muy peligroso y hay una línea muy fina en eso, y nosotros tenemos que saber que todo lo que se habla aquí, así como mamá Sara siempre nos ha enseñado, está basado sobre los principios de la palabra de Dios, y son principios que son para los hijos de Dios. Y todos los que estamos aquí ya hemos sido hijos de Dios porque le entregamos nuestra vida a Él y dijimos: Señor, yo solo no puedo, yo te necesito, haz mi vida de nuevo, que no puedo solo. Entonces, tenemos que saber que cada vez que hagamos una afirmación de que las cosas van a salir bien, es en Dios que estamos confiando que va a salir bien, no es en nosotros, no es nuestro talento, no es nuestras habilidades, ni en nuestra cuenta bancaria, ni en lo que nos heredamos de nuestro padre, es en lo que el Señor está, en la obra poderosa que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Y así mismo como este año la iglesia Más que Vencedores entra a su casa definitiva, así mismo yo sé que este año va a ser el año de la cosecha de muchos de los que estamos aquí. Este va a ser el año de ver oraciones contestadas que usted tenía quizá años y hasta decenas de años esperando, y de repente quizá ya tú pensaste que quizá eso no era lo que el Señor tenía para ti, pero Dios tenía algo mejor para ti. Y este va a ser el año de la cosecha. Este va a ser el año donde tú vas a poder decir: Señor, sí, verdaderamente valió la pena, como Abraham, esperar esperanza contra esperanza. Pasaba el año y entraba otro año. Bueno, no pasó este año, bueno, pasará el que viene, no importa, porque mi confianza está puesta en ti. Quizá hemos llegado al punto ya de que le decimos, Señor, no importa, si no viene, no importa, porque ya me basta con tener tu gracia y tu amor que me abraza todos los días de mi vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros sepamos, nosotros entendamos y nosotros lo tengamos a Él en primer lugar siempre. Y todas las demás cosas van a venir como una añadidura. Lo que pasa es que nosotros lamentablemente nos pasamos la vida entera haciendo las cosas al revés de como la Biblia nos lo dice. Dice, busca al Señor de todo corazón, primeramente a Él, y todas las demás cosas te serán agregadas, te serán añadidas a su debido tiempo. Entonces nosotros hacemos contrario, nosotros nos pasamos la vida entera buscando las añadiduras. No, déjame ver si puedo progresar profesionalmente, y todo eso está bien, ¿eh? Hay que prepararse, hay que progresar, hay que ser diligente en el trabajo y todo, pero tenemos que saber qué es poner a Dios primero. Primero, y tener a Dios en primer lugar, y no solo eso, nuestra relación íntima con Él en primer lugar. Y esa tiene que ser la meta número uno de nosotros en este año, que nuestra relación íntima con Dios mejore. Nosotros pasar revista y ver, bueno, el año pasado, ¿cómo me fue? ¿Qué hice? ¿Cómo estuvo mi relación con el Señor el año pasado? ¿En qué puedo mejorarla? Y orar y venir, Señor, ayúdame a mejorar mi relación contigo. Ayúdame a tener una intimidad contigo. Ayúdame a poder escuchar tu dirección. Ayúdame a saber el cuándo, el cómo y el porqué de tantas cosas que muchas veces no sé y mi mente me viene y me traiciona y se mete en el medio. Ayúdame, que ya yo no quiero pensar yo quiero que seas tú el que piense por mí. Y el Señor lo va a hacer. Entonces tenemos que saber que el Señor está con nosotros. Tenemos que saber que el Señor va a seguir haciendo la obra, porque ya suficiente fe es que estamos aquí todos buscando el rostro de Él en el primer servicio del año, en el primer culto del año, poniéndolo a Él en primer lugar, sabiendo que ya acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús, una celebración que no tiene palabra para describirla. La magnitud, el hecho histórico más grande que ha ocurrido en el mundo es el nacimiento de Jesús. Y saber que aquí en esta iglesia se predica a Jesús crucificado, pero a Jesús resucitado sobre todo, donde ya en esa resurrección Él nos ha garantizado que tú y yo somos más que vencedores en Él. Si nos mantenemos pegaditos a Él, aferrados a Él todos los días de nuestras vidas. Amén. Entonces, para esta charla de hoy, el título es Confía en Dios. Ustedes saben que en inglés hay un término que se llama New Year Resolution, pero en español traducir eso como resolución de nuevo año no pega bien. Vendría siendo como una especie de propósito de nuevo año, o más bien una meta del nuevo año. Y yo meditaba en mi corazón, en un cafecito con el Señor, y yo, pero ¿qué se puede hablar valioso que pueda motivar a tener una meta de fin de nuevo año? Que no solamente supere el año pasado y todos los años que han pasado desde que conocimos al Señor, sino que marque un antes y un después en nuestras vidas. Y a mi corazón vino ese título, confía en Dios, confiar, pero confiar en Él. Y le iba a poner confiar, pero tenemos que saber que es confiar en Dios. Porque lamentablemente en el mundo se ha permeado este tema de la... ¿cómo se dice? De la superación personal, de todo este tipo de cosas. Y quieren agarrar los principios bíblicos y los quieren traer al mundo y repetir incluso versículos bíblicos, pero sin decir que son versículos bíblicos, y trayéndolos a un esquema que realmente no tienen sentido, porque esos principios bíblicos sin Jesús no tienen sentido. Al contrario, el enemigo toma ventaja de eso porque juega con esa gente. Y le puede dar alguno de resultados porque es poderoso. Pero es en el Señor, es en Jesús. Entonces, esa meta de nosotros confiar, porque yo sé que aquí la mayoría de todos en algún momento hemos estado asustados, hemos tenido miedo, hemos estado preocupados, hemos estado ansiosos. Pero nosotros hemos visto y se nos ha enseñado aquí en esta iglesia que en la Biblia dice 365 veces, no temas, no tengan miedo, que yo estoy con ustedes. 365 veces, para que no nos quepa la menor duda de que todos los días de nuestra vida el Señor nos está diciendo, no tengan miedo, no temas, yo estoy contigo. Entonces, para eso nosotros tenemos que confiar ciegamente en el Señor. Pero eso suena muy bonito. Pero si nosotros nos vamos, le voy a ir dando varias citas para que ustedes la vayan anotando, porque quiero que todo lo que compartamos aquí esté respaldado por la palabra. Y la primera es en el Salmo 9:10. Salmo 9, versículo 10. Lo pueden apuntar, no tienen que ir ahí. Dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Oigan eso. En ti confían. Nosotros todos en Él es que estamos confiando, porque sabemos muy bien que Él nunca nos va a abandonar. Él dice, nunca, nunca, pero nunca te abandonaré ni te dejaré. Nunca. Y lo dice en superlativo. Nunca, nunca, pero nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos el derecho, y Jesús ya nos estableció en justicia para nosotros poder confiar ciegamente en Dios, y que esa confianza sea lo que genere resultados poderosos en nuestra vida, sabiendo que el que pelea por nosotros es el Señor, no nosotros. Amén. Lo que pelea por nosotros no son las palabras que decimos, ni las muchas cosas, ni las actitudes, ni nada. En el fondo, la esencia de todo es el Señor. Amén. Y esa palabra confiar, que dice ahí, en ti confían los que conocen tu nombre, en el Salmo, viene del hebreo bataj. Termina con K y con J. Hay como que atorarse para decirlo. Bataj. Pero oigan bien el significado de confiar en el original. Es apresurarse a refugiarse y esperar seguro y tranquilo en Él. Nosotros tenemos, cada vez que tengamos una noticia mala o de cualquier tipo, porque la Biblia no nos dice que cuando nos convirtamos a estos caminos ya no vamos a tener malas noticias. Nos dice, el justo no tendrá temor de malas noticias. Podrán venir muchas malas noticias, pero no vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tan pronto venga cualquier noticia, apresurarnos y refugiarnos a Él rápidamente y esperar ¿cómo? Seguros y tranquilos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar este año de lograr. Esa actitud temeraria de confianza y de tranquilidad, aún en medio de una situación difícil. Señores, el mundo está al revés. Hay tormentas más fuertes que nunca, hay huracanes que ya se está hablando de tratar de darle otra denominación, porque ya la escala de categoría se rompió, ahora parece que van a ser más fuertes. Están quemándose ciudades enteras, en países de primer mundo, ya están sufriendo sectores de la población que antes no sufrían. Le está llegando a todo el mundo el tema. Y es que la gente no entiende que tiene que refugiarse en el Señor. Que el mundo no te va a dejar absolutamente nada. Que estamos haciendo la cosa al revés. Estamos buscando la cosa del mundo en vez de buscar la cosa de Dios. Y cuando nosotros buscamos a Dios, el Señor nos da la cosa del mundo que vamos a necesitar específicamente mucho más allá de lo que nosotros jamás pudimos conseguir por nuestros propios medios. Eso es lo que tenemos que entender, y lo que tenemos que tener es esa confianza, aún en medio de una situación difícil. Es dormir tranquilo como Jesús en la barca, en el medio de la tormenta. Eso no es fácil en un huracán, en una barquita pequeña, dique echando una siesta, cuando la cosa se estaba ya reventando para hundirse. Entonces así tenemos nosotros que estar tranquilos. Es Señor, yo en ti está puesta mi confianza. Porque tú jamás abandonas a los que te buscan. Y yo te he buscado todos los días. Y lo estamos buscando aquí, lo seguiremos buscando todos los días de nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer enemigo de la confianza en Dios, de confiar en Dios? Es las preocupaciones del mundo. Que si nosotros nos vamos a Marcos 4:19, nos vamos a topar con que las preocupaciones ahogan la palabra. Oigan bien, dice textualmente Marcos 4:19, las preocupaciones de esta vida, número uno, el engaño de las riquezas, número dos, y muchos otros deseos mundanos del mundo, número tres, no necesariamente malos, pero del mundo, número tres, entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y el deseo de Dios es que la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Es que los frutos de nosotros, todo el mundo lo pueda distinguir, hasta nuestros enemigos, hasta las personas que no son cristianos puedan decir, ¿qué es lo que tiene esa persona? Yo necesito lo que él tiene. Que te tenga que preguntar, ¿Qué es lo que hay con tu vida? Que yo confío en el Dios Altísimo. ¿Pero cómo así? Sí, yo le entregué mi vida a Él. Y yo vivo sobre esa base, sobre esos principios, sobre esos valores. Y sobre eso está fundada mi vida entera. Sobre eso está fundada mi familia entera. Sobre eso está fundada mi... Todo. Lo de uno, su finanza, todo tiene que estar fundamentado sobre eso. Y entonces nosotros vamos a poder ser testigos de Él, como dice Mamá Sara, y dar testimonio de Él, de que ha valido la pena, y de que la gloria de quién es de Él, de que si hay algo bueno en nosotros que hemos logrado, que hemos conseguido, que lo que sea, ha sido Él. Pues la Biblia dice claramente que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto, hasta los talentos descienden de lo alto, todo, las habilidades, todo. A veces nosotros nos perdemos y por eso es que la Biblia dice que el conocimiento envanece. Hay gente que se hace muy sabio en su propia opinión y perfecto, tiene 80 doctorados y 14.000 maestrías en las mejores universidades del mundo y todo, pero hay que tener cuidado con eso porque el conocimiento envanece. Nosotros tenemos que buscar algo más excelente que el conocimiento, que es la sabiduría del Dios Altísimo, que inicia con el temor a Él. Amén. Eso va más allá todavía. Y cuando uno desea de todo corazón servirle, de todo corazón, agradarlo a Él, Él se explaya y nos da muchísimo más. ¿Ustedes se acuerdan de Salomón? Que lo que le pidió fue poder tener sabiduría para él guiar. ¿Y qué le dio? Le dio de todo, como a más nadie. Porque Dios se goza en eso. Dios necesita que nosotros dependamos de Él. Porque Él no nos creó a nosotros para nosotros que cargar todas esas cargas y resolver los problemas nosotros mismos. Entonces, todas esas preocupaciones del mundo, el engaño de la riqueza, ¿por qué es un engaño? Porque si no fuera engaño, los que tienen mucho dinero no se suicidaran porque no le ven sentido a la vida. Hay gente que dice, no, cuando yo tenga una casa en Saint-Tropez, ya yo voy a sentirme bien. Y después entonces va en verano a Saint-Tropez y no se encuentra en Saint-Tropez. Y no se siente bien en Saint-Tropez. Y va a la marina de Saint-Tropez y da una vuelta en el bote y tampoco se siente bien. No hay satisfacción en Saint-Tropez. No va a haber satisfacción en ningún sitio. La satisfacción está en el Dios Altísimo únicamente. Amén. Y yo no te estoy diciendo que está mal tener una casa en Saint-Tropez. Está excelente. Ojalá yo tenga una casa en Saint-Tropez, pero lo más probable es que sea una, ¿cómo se dice? Añada congoja y preocupación a mi vida. ¿Qué cosa? Que no he podido ir a la casa de Saint-Tropez y el mantenimiento de la casa de Saint-Tropez y quién la estabilidad de la casa de Saint-Tropez. Y que uno, señores, eso es como tener un bote. El que tiene un bote no sabe lo que tiene hasta que tiene el bote. Pero cuando lo vende, que está contento de que salió del bote, que lo tenía arriba del moño. Y tú dices, ay sí, tiene un bote, qué lindo, se ve de afuera. Pero busca el bote para que tú veas. Si lo uso malo, si no lo uso tan bien es malo, porque se daña afuera. Que viene una tormenta y el bote está adentro, que hay que sacarlo. Sí, pero si lo tiene en la marina son 2.000 de los verdes mensuales. Entonces el que añade... todo ese tipo de cosas, añade congoja a su vida, añade preocupación a su vida. Entonces Dios lo que quiere es darte una vida próspera, sin esos dolores de cabeza. Porque ¿y qué bendición de Dios es esa? Tú lleno de preocupación y lleno de zozobra y lleno de cosas. Eso no es una bendición. La bendición de Dios no trae tristeza, no trae preocupación, solamente trae gozo y paz. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Y que nada se gana con preocuparse cuando uno tiene la bendición de Dios. Entonces, la bendición de Dios y la prosperidad que Él promete y que Él nos da es mucho más valiosa que cualquier riqueza del mundo. Porque es que no tiene sentido. Entonces, eso es lo que la grandeza que nosotros tenemos acceso es que Dios nos da muchísimo más abundantemente de lo que pedimos, creemos o nos imaginamos. O sea, Él no te quiere dar lo justo, Él no te quiere dar ahí para lo que te dé y ya. No, es el Dios más que suficiente para que tú puedas repartir a los demás, para que tú puedas ser un canal de bendición, para que tú puedas ser un testimonio vivo de que es el Señor que te prospera, de que es el Señor que te bendice, de que es el Señor que te ha llevado de la mano, que es el Señor que no te ha puesto nunca en vergüenza. Amén. Entonces, este año el propósito principal de nosotros es confiar en Dios más todavía y desarrollar una relación íntima con Él primariamente, que eso sea lo primero, que no haya nada que se pueda interponer en eso, que tu relación con Él sea sagrada, que tu momento diario con Él sea sagrado, que nada ni nadie pueda alterar eso, sin irte a un punto religioso, ¿eh? Porque esto no es religión, esto es relación, es una relación íntima con Él, es un compartir, así como compartimos con nuestros amigos, con nuestros familiares, nuestros seres queridos, así mismo muchísimo más con el Señor, que es nuestro Padre Celestial, y necesita y quiere pasar tiempo con nosotros, amén. Entonces, esas preocupaciones de la vida y esos deseos de compararnos y todo, que la mayoría es mentira, Señor, eso se ve de afuera. Y cuando tú entras adentro, dices, espérate, es mejor estar en un campito con un techo de cana y de lo que sea, que estar como este hombre. Entonces no se lleve de eso, tranquilo, que lo que Dios tiene para ti no te lo quita nadie absolutamente. Nadie. Y tú no estás tarde, el Señor está contigo. Amén. Entonces, eso impide el crecimiento y el desarrollo de nosotros como cristianos y no podemos avanzar en la vida. Nos quedamos toda la vida tomando leche como los niños chiquititos y no podemos tomar alimentos sólidos porque no crecemos. Lo que estamos buscando es las cosas triviales en vez de buscar lo más sublime, lo más supremo, que es nuestra relación y nuestra intimidad con el Dios Altísimo, y confiar en que todo en nuestra vida, todo absolutamente saldrá bien, porque que nuestra confianza está puesta en el Dios Altísimo, en el Dios que resucita a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Oigan bien, resucita a los muertos, y lo que estuvo muerto también en algún momento lo va a resucitar, y lo que ha estado muerto, que Él decida que lo va a resucitar, lo va a resucitar aquí, lo vamos a ver, porque su brazo no se ha cortado. Y llama a las cosas que no son como si fueran. En eso es que tenemos que estar nosotros. Y de la única manera que podemos hacer eso es si hay una relación íntima, diaria con Él. No solamente dominguera, tiene que ser diaria con Él. Una intimidad de tú con Él solo. Está bien orar con los hijos, está bien orar con algún amigo, lo que sea, familiares, venir aquí, todo. Pero se necesita esa relación íntima, diaria, tú con Él y Él contigo. Amén. Entonces, incluso todos esos afanes, preocupaciones y todo enferman nuestro cuerpo. En Proverbio 14:30 lo pueden apuntar, porque hay hasta demostraciones científicas de esto. Esto está escrito hace miles de años, señores. Proverbio 14:30 dice lo siguiente: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, da salud al cuerpo. ¿Ustedes han oído que dice, tu palabra es como medicina a todo mi cuerpo? Bueno, pues el corazón tranquilo, el que está confiado en el Señor, el que ha reposado y ha entregado su vida y sabe y tiene plena confianza de que no importa lo que se presente, el Señor está conmigo y el Señor pelea por mí y el Señor me dará la victoria porque en Él he confiado, no en mí, en Él, entonces añadirá vida a su cuerpo. hay una doctora, no me acuerdo si era Duga, Bugan, algo así, que se ganó el premio Nobel, me parece que en los últimos 15 años. Es una doctora, una señora científica, doctora, muy famosa, y comprobó todo esto médicamente, que todas las preocupaciones, el nivel de estrés incorrecto y todo, está matando a la gente prematuramente. Es lo que más enfermedades causa, es lo que más cáncer causa, es lo que más de todo causa, es lo que más envejecimiento prematuro causa también, es lo que más cana causa, es lo que más caída del cabello causa, es lo que más arruga causa también. Entonces nadie aquí se quiere arrugar antes de tiempo, ni se quiere quedar calvo tampoco, ni tampoco se quiere quedar blanco antes de tiempo. A los 80 o 90 está bien eso, pero antes no. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que entregarle eso a él. La ciencia médica ahora es que ha determinado que eso mata el cuerpo, que deteriora la vida y acorta e inhibe el prolongamiento de la vida. Pero esto está escrito hace miles de años, señores. Nosotros tenemos un tesoro aquí enorme con la Biblia. Y nosotros no tenemos que esperar que venga un premio Nobel, hacer un análisis, una cosa, y decir, ay, mira, verdaderamente, no, ya eso está ahí, tenemos solamente que creerlo y aplicarlo a nuestras vidas. Fíjense que Proverbio es la relación del hombre aquí en la tierra. Los Salmos es la relación de Dios y el hombre con Dios. Pero nosotros tenemos que comernos el libro de Proverbio todos los días de nuestra vida para saber cómo nosotros debemos manejarnos aquí en esta tierra de los vivientes y tener victoria en todo, siempre. En Él y con lo que Él quiere y con las instrucciones que Él quiera también. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos que romper ese mal hábito de la preocupación, ese mal hábito de nosotros estar tan pendientes de los afanes del mundo, porque en el fondo lo que hay es miedo. En el fondo lo que hay es miedo, preocupación, zozobra. Pero está bien tener miedo en algún momento. Hasta Josafat tuvo miedo cuando le dijeron, ahí vienen esa gente. Pero ¿qué? Cobró ánimo. Y de una vez consultó con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, consultar con Dios. Dice, Señor, tú prometiste que los que en ti confían, jamás tú los vas a abandonar. Y te necesito ahora. Entonces tenemos que saber que la Biblia, por ejemplo, dice claramente en Romanos 12:2, esta cita es bien importante, Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso no lo sabemos nosotros de memoria, porque Mamá Sara nos lo ha enseñado magistralmente y recurrentemente todas nuestras vidas. Pero tenemos que saber que cada charla que hemos escuchado, que cada versículo que hemos escuchado, nosotros tenemos que grabarlo de manera definitiva en nuestro corazón y en nuestra mente. Y si hay cualquier pensamiento o prejuicio o cualquier paradigma de nosotros, de nuestra mente natural y humana, que pueda venir o entrar en conflicto con esos principios bíblicos, tenemos que darle delete, como si fuera una computadora. Dale delete a ese pensamiento, dale delete a ese archivo. Incluso vete al zapacón y límpialo también, para que ni siquiera se quede en recycle. Se vaya definitivamente. Entonces nosotros tenemos que limpiar el disco duro de nuestra mente entera. Se lo pongo fácil para que lo entienda. Esa memoria que tiene archivado todas esas cosas, lo que no es de Dios, borrarlo, y lo que es de Dios, obviamente, grabarlo. No nos podemos amoldar. Amoldar es conformarse. No nos podemos conformar con el mundo actual, con lo que nos dice el mundo. Ahora está todo el mundo empoderado, cuando nosotros lo que tenemos es que rendirnos ante el Dios Altísimo, y el Dios Altísimo es que va a demostrar su poder sobrenatural en nuestras vidas. No somos nosotros que tenemos que empoderarnos de nada. Es Él. Es rendirnos a Él. El mundo te dice, no, que tienes que ser líder. Y que si yo... Aquí me habla de ser siervo, servidor. Servidor. Estar dispuesto a servirle al Dios Altísimo en lo que sea que Él necesite. Y Él va a ser con uno como Él entienda. Déjele eso a lo político y a lo empresario, líder y cosas de eso. Eso es otra cosa. Pero en estos caminos no existe eso. Entonces tenemos que guardar esa sincronía con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que creerla y confesarla, la palabra y su promesa, todos los días de nuestra vida. Y no podemos ni amoldarnos, ni podemos tampoco conformarnos con las preocupaciones. Más bien transformar todo por la palabra de Dios. Eso es lo que significa ese versículo. Esa renovación de nuestro entendimiento es hacer nuevo todos esos pensamientos que tenemos. Y si no eran de Dios, borrarlos y grabar los pensamientos de Dios, que son todos esos versículos, que son promesas que están ahí establecidas. Y si no son promesas, son instrucciones para llevar a cabo. Amén. Entonces, eso es lo único que produce el verdadero cambio. Pero oigan bien, la buena noticia es que esto no es con nuestra fuerza, esto es con Él. Él es que lo va a hacer. La palabra es poderosa y es inspirada por el mismo Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer que nosotros rompamos con esa preocupación. Es el único que puede hacer que cuando tú reposes tu cabeza sobre la almohada en la noche, no te vengan todos esos cientos de pensamientos intrusivos que no te dejan dormir, de cosas que no pudiste hacer en la oficina y que tienes que hacer y que se quedó en el aire y que mire y que no sé cuánto y que no se pudo y que la fábrica y no sé qué. Entréguele todo eso al Señor, que Él no va a dar tu pie a resbaladero, Él no te va a dejar poner en vergüenza. Haz lo mejor que tú puedas, pero ya llega un momento donde tenemos que entregarle todo al Señor, porque ya si no podemos controlar algo, tenemos que soltarlo a Él. Amén. Y la buena noticia es que la Biblia dice: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. El mundo lo que quiere, no, pelea tú. Pelea, empodérate, pelea, arrebata las cosas tú mismo. No, que ya el Señor pagó el precio. Ya está todo dado. Ya hemos sido redimidos de la pobreza, de la enfermedad, de la muerte. Ya Él ha venido a salvarnos completamente, no parcialmente. Entonces tenemos que entender que no es solamente salvarnos cuando apaguen nuestros días aquí, se apaguen nuestros ojos y vayamos al cielo y estemos con Él eternamente. No, es que Él aquí nos salva de la enfermedad, Él aquí nos salva del temor, Él aquí nos salva de la preocupación, Él aquí nos salva de la pobreza, Él aquí nos salva de la necesidad, Él aquí nos salva de la depresión. Amén. Esa es la salvación completa. Él sabe que aquí necesitábamos salvación también, no solamente cuando se acaben nuestros días. Entonces tenemos que abrazar eso y tenemos que saber que Él está con nosotros. Amén. Entonces, hagámoslo un día a la vez. Óiganme bien. Yo sé que quizá haya muchas personas aquí que se preocupen mucho. Yo era uno de esos, en fe, en el nombre de Jesús. Yo era uno de esos. Sí, porque no es fácil, Señor. Pero es Él que lo va a hacer. Tenemos que ver eso como si fuera casi una adicción, un mal hábito. Cuando uno tiene una adicción o un mal hábito, nosotros podemos recurrir al Señor y decirle: Señor, tengo esta adicción, tengo este mal hábito, tengo esta mala costumbre, es muy fuerte, no puedo con eso, libérame tú. Y el Señor lo va a hacer. La sangre de Jesús fue derramada, la unción de Jesús es tan poderosa que pudre todo yugo, toda carga, toda opresión y destruye toda obra del diablo en nuestras vidas. No importa lo duro que sea esa adicción, no importa lo duro que sea ese mal hábito, no importa lo perverso que sea esa mala costumbre, el Señor mismo la va a cambiar. Y Él no te condena, Él te abraza, Él te dice: ven a mí y tranquilo, no peques más, que yo te voy a liberar, yo te voy a hacer nuevo completamente. Amén. Es Él con su poder y el Espíritu Santo, ya lo tenemos en nosotros, ya tenemos acceso a eso 24/7 completamente. Así que en vez de nosotros estar preocupándonos en esa almohada de nuestra cama, parémonos de ahí. Si tenemos que pararnos, siéntate en un silloncito ahí. Y comienza: Señor, gracias te doy, pues te entrego todas estas preocupaciones a ti, sabiendo que tú jamás abandonas los que en ti confían. Necesito de tu abrazo, Señor, hoy abrázame. Tu gran amor abraza a los que en ti confían. Oigan eso, envuelve a los que en ti confían. Ese es uno de los versos que más me llegó al corazón a mí en este 2024. Yo nunca había discernido ese versículo. Es más, le había pasado por arriba muchísimas veces y no me había detenido. El Señor tenía ese regalo. Eso fue un rema en ese momento, una palabra revelada en ese momento. El abrazo de Dios. Amén. Entonces vamos a recibir todos los días ese abrazo. Nosotros no tenemos que estar compungidos, no tenemos que estar ansiosos, preocupados y todo. En este nuevo año tenemos que estar completamente confiados, sabiendo que es el Señor que nos da la victoria siempre. En Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Que como le dije, vamos a renovar nuestro entendimiento. Esto es un análisis práctico de aquí. Nosotros vamos a borrar toda esa preocupación y vamos a poner promesas. Le voy a dar dos. Esa es la primera. Ponemos en manos del Señor todas nuestras obras y nuestros proyectos se van a cumplir. Cada vez que venga el enemigo a mortificarte, tú no puedes dormir, pero ya yo te entregué, Señor, todas mis obras. Y tú, mis proyectos se van a cumplir en ti. Cuando tú lo necesites, cuando tú lo dispongas, cuando tú quieras, cuando yo esté listo también, porque muchas veces no estamos listos, tenemos que estar listos. Amén. La otra promesa está en Primera de Pedro 5:7. Esa es importantísima. Esta es de las que más me ha llegado al corazón. Primera de Pedro 5:7. Depositen en él toda ansiedad. También eso es preocupación. Porque él cuida de ustedes. Es él que cuida de ustedes. No eres tú que tienes que cuidar de ti. Lo único que tú tienes que cuidar es tu relación con él, que él se encarga de toda tu vida entero. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es esa actitud de creer, por lo cual también nosotros hablamos, como dice la palabra. En 2 Corintios 4:13, eso está, lo pueden apuntar. Creí y por eso hablé. Porque el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él. Y así mismo fue que Él actuó. Él creyó y Él habló y el mundo se hizo. Él creyó y Él habló y se hizo la luz. Él creyó y Él habló y se hizo el cielo, la tierra, las estrellas y todo. Fíjense que Dios es tan poderoso y tan potente que Él hizo la luz antes del sol. Ustedes se han puesto a analizar eso. Dios es tan poderoso que Él en Él es luz. No necesita del sol para que alumbre. La grandeza de Dios es tan grande que alumbra todo lo que haya. Después de ahí, varios versículos más adelante, fue que creó Él el sol y la luna para el ciclo del día de 24 horas. Pero antes de ahí no. Él era la luz que se necesitaba. Y esa es la luz que necesitamos nosotros únicamente. Entonces lo que uno piensa, eso habla, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho lo que nosotros hablamos y lo que nosotros pensamos también, porque eso está conectado, eso, y eso se recicla completamente. Dios nos creó así y nosotros tenemos claramente que actuar sobre la base de lo que Dios quiere que hagamos. Y si Dios nos está diciendo claramente que hagamos eso, tenemos que hacerlo. No podemos permitir que el enemigo nos distraiga, porque lo va a hacer y va a traer distracciones. Pero tenemos que aferrarnos a todo eso y saber que lo vamos a poder hacer porque el Señor está con nosotros. Amén. Entonces, creer y hablar de acuerdo a las promesas, no al mundo. Oigan bien, de acuerdo a las promesas y no al mundo. No podemos encoger a un Dios infinito. Dios es más grande que todos nuestros problemas juntos, de todos los problemas de toda la humanidad juntos, y de todos los problemas del universo entero y de todos los universos que Él tenga también creados, porque uno tiene conocimiento limitado. En Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nosotros aquí, todos los que estamos aquí, amamos a Dios, pues Él promete que todas las cosas te ayudan a bien. Pero oigan bien, incluso las malas te van a ayudar a bien. Todas las cosas te ayudan a bien. Muchas veces nosotros pasamos la vida y no entendemos por qué, Señor, tú permitiste que pasara tal o cual cosa en mi vida. No lo entiendo. En algún momento tú te vas a entender, te vas a dar cuenta y el Señor lo va a tornar en bendición. De alguna forma lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso no es problema de nosotros, pero Él lo va a hacer porque Él lo promete. Todas las cosas le ayudan a bien. Él torna todo en bendición a nuestro favor. La Biblia nos dice claro, claro en lo que tenemos que pensar, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo de fe, en todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensar. En eso piensen. Entonces, ¿en qué no pensamos nosotros? En los problemas, en las preocupaciones, en la devaluación del dólar, en la caída de la bolsa, en no sé qué, en todos los problemas, en vez de nosotros pensar en todo lo de fe, en todas las promesas. Es en la promesa que tenemos que pensar nosotros. Fíjense que cuando Dios le dice a Josué, Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, ¿eh? Y todos aquí queremos que todo nos salga bien. Entonces, en vez de nosotros meditar en la palabra de Dios y su promesa día y noche, nosotros estamos meditando en los problemas día y noche. Estamos haciendo el tema al revés, Señor. ¿Cómo va a ser posible que un hijo del Dios Altísimo vaya a su cama y recueste su cabeza de la almohada y no pueda dormir porque está preocupado? ¿Se habrá encogido el Dios Altísimo? ¿Se habrá hecho chiquito Dios de repente? ¿Se olvidó Dios de ti? Tampoco. ¿Se le acortó el brazo a Dios? Tampoco. O en la escuela de los fariseos, eso era para la iglesia primitiva, las manifestaciones de Dios y la sanidad y los milagros y los prodigios y la cosa. Para ti no, ya usted se fregó. Tampoco. Eso es una enseñanza errónea. La gracia de Dios está con nosotros, señores. El favor de Dios está con nosotros. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas, que ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Todos somos lo mismo delante del Dios Altísimo. Y Él quiere bendecirnos a todos por igual. Y Él tiene un plan perfecto diseñado para cada uno de nosotros. Amén. Entonces debe de haber una coherencia clara entre lo que nosotros pensamos y hablamos. Porque la salvación empieza alineando estos dos puntos. Si nosotros analizamos, Romanos 10, 8, 9 dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces fíjense la coherencia que hay. Con el corazón yo creo para justicia. ¿Cómo así? Con el corazón yo sé que Dios me estableció en justicia y me hizo merecedor de todas las bendiciones y de todas las promesas que están aquí. Pero mi trabajo aquí es confesar para salvación. Porque el enemigo va a tratar de que tu confesión esté al revés a lo que tú crees en tu corazón. ¿Para qué? Para anular ese sentimiento de fe y de esperanza en tu corazón. Si Él logra que por tus palabras salga una confesión que cancele esa fe en tu corazón, nos fregamos. Sin embargo, nosotros somos más que vencedores. No lo va a poder hacer, porque ya lo hemos desenmascarado. Y tenemos que saber y guardar esa coherencia de que únicamente, señores, nosotros tenemos que tener, de lo único que tenemos que tener miedo nosotros, es de hablar lo que no es. De creer lo que no es, pero sobre todo, hablar lo que no es. Y eso es una tentación fuertísima. Yo recuerdo este año que hubo varias veces, yo sabía, bueno, el Señor está conmigo y todo, pero yo me vi tentado a verbalizar con mis labios una realidad, como dice Mamá Sara, que era el problema que yo estaba teniendo en ese momento. Fíjense ustedes que Dios lo resolvió, que ni me acuerdo bien cuál fue el problema. Porque Dios todo lo resuelve, ¿eh? Todo lo resuelve y todo te lo va a resolver igual a ti también. No me acuerdo bien cuál es el problema, pero sí tengo la sensación clara de recordar cómo yo me mordí la lengua para no comentarle eso a Ibé o comentarle eso a alguien cercano. Me mordí la lengua para no quejarme, para no mortificarme. Y decidí creer en esa promesa, aunque la realidad era otra. Pero que Mamá Sara nos ha enseñado que es en la verdad que tenemos que confiar. ¿Cuál es la verdad? La palabra y su promesa. Que Dios te da la victoria, no importa la situación que sea. El Señor torna en bendición todo. Como Romanos 8:28, más que vencedores. por aquel que nos amó, es por aquel que nos amó. Amén. Entonces el corazón y la boca es lo que aquí tenemos que guardar con temor y con temblor, como dice la Biblia. Eso tiene que ser nuestra meta de fin de año, guardar nuestro corazón, de nuevo año, y nuestra boca. No podemos bajo ningún concepto permitir que nada entre a nuestro corazón ni salga de nuestra boca que vaya no vaya alineado con la promesa y la palabra de Dios. Amén. Entonces, en Jeremías 15, 19, esa cita es importantísima, apúntenla, los que puedan ir, vayan por favor. Jeremías 15, 19, dice lo siguiente: si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, o sea, lo valioso, serás verdaderamente mi portavoz y te haré invencible muro de bronce y ningún enemigo podrá hacerte frente. Quizá un fariseo viene y me dice: no, pero que eso fue para el pueblo de Israel en ese momento. Nosotros somos el Israel espiritual. La palabra de Dios está puesta aquí para que nosotros tengamos una instrucción clara de qué hacer en cada problema de nuestras vidas. Dios tomó el control de que cada coma, cada punto, cada palabra, cada sílaba estuviera escrita aquí para que hoy, varios miles de años después que se escribió, tú y yo fuéramos salvados de una situación similar o parecida. No tiene que ser la misma cosa. Asimismo, Dios te salve, te está diciendo, si evitas hablar en vano lo que no es valioso, tenemos que hablar lo que en verdad vale. ¿Y qué es lo que en verdad vale? La palabra de Dios y su promesa. La palabra de Dios y su promesa. Eso es lo que en verdad vale. Entonces, si logramos hacer eso, alinear nuestro corazón con la palabra, con todo lo que salga de nuestra boca, entonces seremos verdaderamente los portavoces del Dios Altísimo. ¿Y qué sucederá después que somos los portavoces? Después que lo que sale por nuestra boca solamente es bendición y vida eterna. Que te haré invencible muro de bronce. Ustedes saben lo que... Si ustedes se van a los tiempos bíblicos, ustedes se imaginan una ciudad con un muro de bronce. A esa nadie todavía tuviera parada ahí. Invencible muro de bronce y ningún enemigo podrá hacerte frente. Ninguno, ninguna situación, ni de enfermedad, ni financiera, ni mental, ni psicológica, ni emocional, ni problema de políticos, socioculturales, de nada va a poder hacerte frente. Amén. Eso me recuerda a mí la cita de los huesos secos en Ezequiel 37. No tienen que ir ahí, pero lo pueden anotar ya para terminar. Cuando Dios lleva a Ezequiel y lo pone en el medio de un valle de huesos secos. Y le dice Dios a él: pero, ¿qué tú crees, Ezequiel? ¿Podrán esos huesos recobrar vida, revivir? ¿Y qué le dijo Ezequiel? Tú sabes, Señor. Tú eres el que sabe. Entonces, así mismo nosotros muchas veces nos hemos visto en el medio de huesos secos. Dice que los huesos estaban muy secos. Eso indica que tenía mucho tiempo ya esos huesos ahí. Que ya no había esperanza alguna con esos huesos. Nada más que hacer una fogata o enterrarlo. Sin embargo, en medio de esos huesos, el Señor le dice: profetiza a estos huesos y diles. Oigan bien, ¿cómo nosotros decimos? Con la boca. Profetiza a estos huesos y diles, ordénales, declara, confiesa con tu boca. Huesos secos, escuchen, oigan bien, escuchen la palabra del Señor. Es la palabra del Señor que tienen que escuchar nuestro problema y nuestro hueso seco. Óiganme bien, es que cada vez que venga un tormento a nuestra vida, nosotros no podemos amedrentarnos, señores. Es que cuando venga esa situación, dije: hey, un momentico, hueso seco. Un momentico, escuche la palabra del Señor que dice que al justo todas las cosas le ayudan a bien. Que tú tornas todo en bendición a mi favor. Que tú nunca me dejarás ni me abandonarás. Que tú siempre, siempre estarás conmigo y me darás la victoria. Eso es lo que tienen que escuchar. Mucho cuidado, hueso seco. Cobren vida ahora mismo, mejor será. Entonces esos huesos secos vivirán y sabrán que yo soy el Señor. ¿Y por qué van a vivir? Para que el Señor sea glorificado. ¿Para qué va a venir esa bendición a tu vida, esa respuesta a la oración, esa victoria tan grande a tu vida? Para que no quepa la menor duda de que fue el Señor que te dio la victoria una vez más. Y te la va a dar este año también, todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. Amén. Y no solo en el cuerpo, sino en el espíritu también. Porque él dice, Señor, sí, ya cobraron vida, ya tienen carne, tendones, huesos y todo, pero no tienen espíritu, no tienen aliento de vida. También profetiza y dile que tengan aliento de vida y cobrarán vida. La victoria que Dios quiere traer en nuestras vidas es una victoria que ningún ser humano la puede emular. Quizá con la ciencia el hombre después logre revivir un cuerpo desde un punto de vista medio Frankenstein, pero no va a tener espíritu. El único que puede dar espíritu es el Dios Altísimo. Y Dios quiere que nosotros sepamos que Él, aunque todo esté muerto, aunque todo esté seco, aunque todo esté desierto, Él puede hacer un río y un oasis en el medio de eso. Y Él le dice, mira, estos huesos secos son el pueblo de Israel. No tenía esperanza, no tenía futuro, no tenía nada. Pero yo mismo los voy a hacer revivir y les voy a dar una nueva esperanza y los voy a restaurar y todo. Y eso mismo te está diciendo a ti el Señor el día de hoy. No importa que los sueños se hayan desbaratado, no importa las derrotas que haya tenido que vivir, no importa las pérdidas que haya tenido que vivir, no importa lo inhumano y lo cruel que hayamos tenido que atravesar aquí, el Señor de alguna manera va a hacer revivir esos sueños. El Señor va a hacer revivir esa promesa que tú pensaste que ya no tienen cabida para mi vida. Ya eso parece que es para los otros, para mí no, soy el más desdichado. No, tú eres tan valioso como cada uno de los que están. Acuérdense que cuando a Él le falta una ovejita, Él sale y la busca. Asegura las otras bien y va y la busca. Y hasta que no la consigue, no deja de buscar. Así mismo el Señor te ha traído aquí en esta mañana, en este primer culto del año, para que nosotros sepamos que todos los días del 2025, así como de cualquier año que le siga, nosotros podemos confiar en Él ciegamente. Que nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Él puesta, confiar en Dios siempre, todos los días de nuestra vida, sabiendo que Él siempre nos dará la victoria. La Biblia, fíjense que dice que es la palabra profética más segura. Eso está en 2 de Pedro 1, del 19 al 21, lo pueden anotar. 2 de Pedro 1, del 19 al 21. La palabra profética más segura es la Biblia. Entonces ya nos ha sido dada la palabra profética, ya nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Profetizar sobre cualquier cosa de nuestra vida, con las promesas que ya son un sí y un amén, que están garantizadas aquí. Es que viene un problema de salud por las heridas de Jesús. Ya yo fui sanado en el nombre de Jesús. Profetice eso sobre su vida y eso vendrá. Que una situación financiera que tiene problemas, el Señor Jesús me redimió de la pobreza. El Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que yo fuera enriquecido aquí en esta tierra de los vivientes. Amén. Entonces eso es lo que el Señor quiere que nosotros hacemos. Así que creamos, pero no solamente creamos, confesemos con nuestra boca la palabra y su promesa siempre, ya que son una profecía a nuestras vidas y solamente traen bendición y vida eterna. Y son más poderosas que cualquier obstáculo o cualquier problema que podamos enfrentar ahora, mañana y siempre. Amén. Amén, amén y amén. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo.